Bueno, buenos días, casi buenas tardes a todos. Yo voy a hacer la última presentación de esta mesa redonda. Voy a intentar ir bastante ligero y rápido para ahorrar un poquito de tiempo, que llevamos algo de retraso, ¿no? El tema mío ya se comentó cuando me hicieron la presentación de la mesa. Yo quiero empezar con esta frase que me gusta mucho, que define un poco lo que es la lactancia: es más que una forma de alimentar, más que una opción de salud, más que un estilo de crianza. Hay emociones, sentimientos, hay la influencia tan importante de la pareja, la familia, la sociedad. Y yo creo que todo esto siempre se refleja perfectamente en estos congresos de FEDALMA. El aspecto de la vida laboral precisamente es el tema del que va a tratar el congreso actual, en el que me invitó a participar Pili, porque yo he tenido la suerte de participar también en el anterior congreso al que me invitaron para hacer la presentación de la aplicación Lactancia Materna EP. Y ella, que ya estaba preparando el congreso actual, pues me propuso presentar este tríptico que ya había visto en la página web, como se comentó también en la presentación de la mesa, sobre qué supone trabajar en una empresa que apoya la lactancia. Yo voy a empezar, por tanto, por comentarles por qué hicimos este documento, que es lo que nos llevó a preparar este tríptico. En el año 2012 nos invitaron a participar al Comité de Lactancia Materna de la EP en unos grupos de trabajo que se estaban preparando. En total se llegaron a participar 9 países en estos grupos de trabajo, en el que, además de miembros de del Comité de Lactancia, como Susana Ares, Leonardo Landa y yo, pues también nos pidieron que participaran otros profesionales, y por eso estaban representantes también de la Asociación Española de Enfermería de la Infancia, de la Asociación Española de Matronas, y también invitamos a Concha de Alba, que todos conocen, que está una persona muy implicada en el mundo de la lactancia. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo era trabajar juntos para incrementar las tasas de lactancia. Todos, y vamos, son datos súper conocidos que, por sus múltiples beneficios y por su excelente relación coste-beneficio, la lactancia materna es un objetivo de salud pública, como además se planteó en la mesa de inauguración de este congreso. Y de hecho, saben también que muy recientemente las Naciones Unidas han declarado la lactancia materna como un derecho humano, tanto para el niño como para la madre. Y llama la atención sobre este dato: a nivel mundial, solamente 1 de cada 3 menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, por lo que es muy importante eliminar las barreras que impiden que las madres den el pecho el tiempo que deseen, porque todos sabemos que se aproxima mucho al casi el 100% de las madres desean lactar, y esas lactancias se van perdiendo. Por ello, el primer objetivo que nos planteamos dentro de este grupo de trabajo fue conocer cuáles eran o podían ser las motivaciones y las barreras percibidas por las mujeres para iniciar y mantener la lactancia materna en nuestro país. Para eso recogimos 569 entrevistas con las características de las madres que pueden ver aquí. Vamos a pasarlas un poquito rápido. Y los resultados de ese estudio lo hemos publicado en el año 2016 en la Revista Española de Salud Pública. En este grupo de madres, que eran próximos a 600 madres, la edad media del destete fue de 6,4 meses. Es una edad muy próxima a la que también está reflejada en la Encuesta Nacional de Salud, y por tanto creemos que es un dato fiable, ¿no? Y un dato que les quería llamar la atención aquí, porque es motivo, digamos, de esta presentación, es que cuando se preguntaba a las madres por qué habían suspendido la lactancia, las que ya habían destetado a sus hijos, decían que el motivo más frecuente era la sensación de baja producción de leche seguido de la incorporación al trabajo. Cuando se les preguntaba por qué inconvenientes ellas atribuían a la lactancia, decían que para ellas lo más difícil era combinar la lactancia con la actividad laboral. Y, a continuación, curiosamente, también reflejaban como un inconveniente importante para ellas el dar el pecho en sitios públicos por la sensación de rechazo que recibían. El 70% de las madres consideraban que les había afectado mucho, bastante, la incorporación laboral a la lactancia. Estos datos y otros más que no comento por abreviar, pues nos llevan a la conclusión de que en nuestro país la vuelta al trabajo representa realmente uno de los principales obstáculos, una de las principales barreras para mantener la lactancia materna durante el tiempo recomendado. Bueno, ¿y por qué? Pues posiblemente tenemos que pensar que lo que está pasando es que falta apoyo a las madres para hacer compatible lactancia y actividad laboral. En la lactancia interviene, como hemos comentado, familia, sociedad, leyes promulgadas por el gobierno, el apoyo o no apoyo de los profesionales de la salud y, por supuesto, el apoyo a nivel de las empresas, donde la madre va a incorporarse al trabajar, ¿no? En este documento que publicó las Naciones Unidas, justo coincidiendo con la declaración de la lactancia materna como un derecho humano, también ellos allí decían que las mujeres carecen de las estructuras de apoyo necesarias. ¿Y qué es lo que está fallando? Pues ahí ya también nos hablan de que hay problemas en cuanto a formación de los profesionales sanitarios, que también hay problemas en cuanto a la aceptación de la lactancia materna en espacios públicos, que también hay problemas en cuanto al apoyo o la protección a la lactancia en el ambiente de trabajo, y que también hay un problema económico, porque los estados no están invirtiendo lo necesario para promocionar y apoyar la lactancia materna. Estos datos globales a nivel mundial pues son bastante, digamos, similares a los que estamos padeciendo aquí en España. En España además se suma un dato que a veces no se llama la atención sobre ello y que es importante, y es el hecho de que a nivel del Ministerio no tenemos un Comité Nacional de Lactancia Materna ni un Coordinador Nacional. Y esto explica el que haya diferencias entre las distintas comunidades autónomas en políticas de apoyo a la lactancia materna. Por otro lado, que también se ha señalado ya aquí, la crisis económica pues ha llevado una bajada de presupuestos para conseguir financiación para todo lo que es la puesta en marcha de los hospitales IAN, los bancos de leche humana, etcétera. En estas dos imágenes de mapas de España, lo que he representado es aquellas comunidades donde hay bancos de leche y aquellas comunidades donde hay hospitales IAN. Como verán, no en todas existen, ¿no? Hay incluso algunas que tienen más de uno, como Andalucía o como Galicia, y otras como Castilla-La Mancha, como Navarra, como Canarias, donde no existen. Y lo mismo pasa con los hospitales IAN. Hay 5 en Cataluña, 3 en Madrid, 2 en Asturias, y hay comunidades donde no hay ninguno. ¿Qué sucede en nuestro país en cuanto a la protección a la lactancia materna en espacios públicos? Es algo demandado por las madres, es algo apoyado, pero realmente sabemos que la sociedad no está mentalizada y no acepta la lactancia materna en espacios públicos, especialmente cuando se trata de niños mayores y todavía más si la madre realiza lactancia en tándem. Algunos gobiernos, algunas comunidades autónomas han promulgado leyes para proteger la lactancia materna en público. Es el caso del País Vasco y de Valencia, pero el resto de las comunidades y a nivel nacional no hay ninguna legislación que cubre y que proteja a las madres sobre su derecho de dar el pecho allá donde necesiten. Nosotros, conscientes en el Comité de Lactancia Materna de la EPE, conscientes de esta necesidad de apoyo, pues hemos elaborado hace ya unos años un documento que titulamos Lactancia Materna a Demanda, porque en él razonamos que si la leche materna hay que darla a demanda, la madre tiene que darla en el lugar donde se encuentre. En cualquier lugar hay que permitir que una mujer amamante y protegerla y apoyarla. Muy brevemente voy a pasar rápidamente por las medidas de protección a la maternidad. Lo voy a hacer muy rápido por dos motivos, porque vamos mal de tiempo y además porque va a haber una mesa redonda esta tarde donde se van a abordar muchos de estos aspectos con más detalle, ¿no? Vamos a hablar brevemente del permiso de maternidad remunerado, el permiso de paternidad, la reducción de jornada y la excedencia. En cuanto al permiso de maternidad, si nos comparamos con el resto de los países europeos, verán cómo en los países del este la media está en unas 27 semanas y en el resto de los países europeos sobre 20 y un poquito más. Nosotros estamos por debajo, con nuestras 16 semanas nos quedamos por debajo, ¿no? En cuanto al permiso de paternidad, la situación es un poquito mejor, porque la media europea, estos son datos del 2016, la media europea estaba en 12 días laborales. En ese momento en España habían 10 días laborales, que eran las 2 semanas, pero afortunadamente hace poco se ha ampliado el permiso de paternidad a 20 días laborales. Además, hay algunas comunidades autónomas, como la del País Vasco, que ha anunciado que ya en muy breve espacio de tiempo se va a ampliar en el País Vasco para los funcionarios públicos un permiso de paternidad de 16 semanas. ¿Qué ocurre en cuanto a la reducción de la jornada laboral? Saben que es optativo, lo puede coger el padre o la madre, y hay una reducción proporcional del ingreso económico, ¿no? Pues a nivel de la Unión Europea, esta reducción de jornada con reducción de salario lo están cogiendo mucho más las mujeres que los hombres. Se acogen a esta reducción de jornada para cuidado de hijos un 31% de las mujeres frente al 8% de los hombres. En la encuesta que le nombré yo antes, estas 568 madres que encuestamos ven como un 21% tenían reducción de jornada por cuidado de hijo, un porcentaje similar a este recogido a nivel de Europa. Bueno, y la excedencia por cuidado de hijos en nuestro país se puede tomar hasta los 3 años, pero en España es sin ninguna retribución económica. El periodo de tiempo que se puede tomar es similar a la que encontramos en otros países. Y les presento esta diapositiva simplemente para que vean cuántos padres o cuántas madres, qué porcentaje de padres o de madres se toman la excedencia. Aquí está representado el porcentaje de padres en países europeos que toman el permiso de la excedencia, ¿no? Y verán que la media está en torno a un 10%. Pocos padres la toman, pero nuestro país encima está por debajo, no llega al 5%. ¿Y eso por qué? Pues porque no está retribuido. Ven que en España hay un cero de retribución de la excedencia, en otros países hay algo, ¿no? Hasta llegar a un 100% en países como Estonia, Dinamarca o Eslovenia. Entonces, esto en parte justifica que sean las mujeres las que están tomando la excedencia y no los hombres. En nuestro país está claro que hay una discriminación laboral y en otros países también, no es exclusiva de aquí. Las mujeres, hay estudios que demuestran que están mejor formadas, pero hay más desempleo. Como les comenté ahora mismo, el trabajo a tiempo parcial por cuidado de hijos casi siempre lo toman las mujeres, hay una brecha salarial, hay dificultad importante para el ascenso laboral y hay mucha mayor carga de tareas domésticas. Estos son datos publicados de España. Las horas semanales dedicadas al cuidado de hijos, los hombres 12, las mujeres 23, más del doble o casi el doble. Y eso también a mí, esta gráfica me llama la atención. Son datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada del 2016 y ven en comparación hombres con mujeres el tiempo dedicado al trabajo remunerado, más tiempo los hombres, a las tareas domésticas, mucho más tiempo las mujeres, al ocio, más tiempo los hombres, al sueño, a las comidas, a los viajes, a los desplazamientos, más tiempo los hombres. Esto es lo que está explicando en gran medida cifras como las que ven aquí, que hasta el 28% de las mujeres han tenido que renunciar a ser madres, porque es tan difícil compatibilizar la maternidad con la vida laboral que les hace renunciar o tener menos hijos de los que lo hubiesen deseado. Bueno, el gobierno ha tomado algunas medidas, tímidas, pero algunas medidas para combatir esta discriminación laboral. Dentro de ellas tenemos el Plan de Igualdad. Este plan de igualdad es obligatorio para las empresas con más de 250 empleados, pero hay que tener en cuenta que en España la mayoría de las empresas, el 80% de las empresas son pequeñas y medianas, no tienen tantos empleados. Además, no hay obligación legal de registrar el plan de igualdad. Hay estudios que, digamos que aproximadamente consideran que solamente el 25% de las grandes empresas tienen este plan de igualdad, es decir, hay solamente un grupo de empresas que lo tienen que hacer, pero además realmente no lo están cumpliendo. Bueno, otras cosas que se han hecho a nivel del Ministerio es la otorgación de un distintivo que se llama Igualdad en la Empresa para aquellas empresas que destaquen por su desarrollo de políticas de igualdad y otras iniciativas como esta de Más Mujeres, Mejores Empresas o Currículum Vitae Anónimo. Aquí les presento la evolución del número de empresas que existen en nuestro país. Han habido baches condicionados por la crisis económica. Ven que aquí ha habido un descenso importante y estamos recuperando un poquito. Las cifras actuales están en torno a los 3 millones o un poquito más de 3 millones de empresas. Muchísimas, la mayoría son pequeñas empresas, como les comenté antes. Bueno, y estas iniciativas que ha tomado el Ministerio para los planes de igualdad, ¿cómo van? Pues miren, distintivo igualdad en la empresa, actualmente son 142 empresas las que se han acogido, de los más de 3 millones. Dentro de esta iniciativa Más Mujeres, Mejores Empresas, que lo que pretende es intentar una presencia equilibrada de mujeres en los puestos de responsabilidad, pues tenemos 141 empresas de las más de 3 millones. En este proyecto Currículum Vitae Anónimo, cuya finalidad es conseguir unos procesos despersonalizados de selección de personal, es decir, no tener en cuenta si es mujer o hombre, no tener en cuenta si tiene hijos o no los tiene, saber si tiene o no tiene cargas familiares, o sea, valorar en el currículum realmente únicamente los datos profesionales, ¿no? Pues se han acogido 92 empresas de las más de 3 millones, ¿no? Empresas con salas de lactancia es un dato difícil de recoger, pero yo únicamente tengo constancia de 4, ¿eh? en todo el país. Entonces la situación realmente es, hay tímidos avances en este tema y tímidos comienzos, pero que bueno, confiamos que en un futuro pues las cosas vayan mejorando con el apoyo y el impulso de todos, ¿no? Nos parece, por tanto, prioritaria, por esta situación, estas pinceladas que les he dicho de la situación en nuestro país, pues nos parece que es prioritario mejorar las medidas de apoyo a la lactancia materna en los lugares de trabajo. Coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia del 2015, cuyo lema era amamantar y trabajar, logramos que sea posible, pues el Comité de Lactancia Materna lanzó el tríptico informativo que comentamos al principio para informar a las empresas. O sea, con esta información intentar que mejorara el apoyo y la promoción de la lactancia materna a nivel de las empresas. Hicimos el tríptico e hicimos también un vídeo que les voy a presentar ahora. En el tríptico que destacábamos, pues hacíamos una serie de recomendaciones, por ejemplo, permitir a las madres que tuvieran un periodo de tiempo que pudieran ellas dedicar en la jornada laboral a extraerse leche o a amamantar. Que tuvieran unos espacios adecuados, lo ideal para empresas con más de 50 empleados, que fueran unas salas de lactancia con un frigorífico, con un sillón cómodo, etcétera. Y en las empresas pequeñas, por lo menos, disponer de algún espacio que tuviera intimidad y que tuviera higiene y que fuera adecuado para que la madre se pudiera extraer la leche, ¿no? Otras opciones para compatibilizar, por ejemplo, que la madre pudiera hacer flexibilidad de horario o realizar parte del trabajo en casa, como comentaron una de las personas que participó en la mesa inaugural, ¿no? Que dijo que tenían este trabajo online, la posibilidad iban a instaurarlo, ¿no? Y que las empresas dieran información a todas las madres y a todos los trabajadores sobre el apoyo y las políticas de apoyo y de promoción de la lactancia materna. Ay, se me pasó. Ahí también incluíamos información sobre las cosas que deberían de incluirse en una sala de lactancia, bueno, también información de los beneficios que reportaba, no solamente para las madres y para la sociedad, sino también para la propia empresa, el promocionar la lactancia materna, como podía ser el que los trabajadores estuvieran más vinculados y más, con un trabajo de mayor rendimiento, es un dato que está demostrado en estudios científicos, ¿no? Pues las salas tenía que ser pues una zona con higiene, con comodidad, con un refrigerador y con información, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que tienen un concepto negativo respecto a los lugares o las salas de lactancia, pero referido sobre todo a esas salas de lactancia que se ponen en los centros comerciales o en otros espacios públicos para que la madre pueda amamantar de forma privada. Muchas personas dicen que no. Que si se oculta, se esconde la lactancia, no se va a ver como algo natural y además muchas veces estas zonas no están en zonas higiénicas, están cerca de baños y no se limpian con frecuencia, ¿no? Entonces, es diferente una sala de lactancia que se ponga en una empresa, porque ahí sí es necesario que la madre tenga un sitio con privacidad y con condiciones adecuadas para poder dar el pecho, ¿no? Luego estas salas de lactancia en las empresas sí son necesarias. Les decía que iba a ponerle también un corto vídeo, si me lo pueden conectar, la conexión ahora es un minutito nada más y lo vemos, si es posible, desde arriba, desde la sala de... Ah, vale. Si no, pues continuamos con las dos o tres diapositivas que me quedan.
Ya no estoy preocupada. Estaba agobiada pensando en mi vuelta al trabajo. No estaba segura de si iban a cuidar bien de él. Le iba a echar mucho de menos y me preocupaba no poder darle el pecho. Sabía que eso podría afectar a su salud y a mi rendimiento en el trabajo. Por suerte, sigo pudiendo cuidar del bebé y trabajar al mismo tiempo. Disfruto abandonando a mi hijo. Sé que estoy dándole el mejor alimento. Lo tengo cerca y eso me hace sentir tranquila. El apoyo de mis compañeros de trabajo ha sido fundamental para poder conciliar mi maternidad y mis responsabilidades en la empresa.
Esta es la historia de Sonia, pero desde la Universidad de La Laguna también queremos conocer la tuya. Participa en nuestra encuesta para madres trabajadoras a través de la web todosporlalactancia.com. Y recuerda que como madre trabajadora puedes solicitar que desarrolle políticas que faciliten combinar la lactancia y el trabajo. Como profesionales de la salud y en nombre de todas las personas que trabajan y amamantan y que de esta manera contribuyen a la salud presente y futura de tus hijos, te agradecemos tu colaboración.
Bueno, con esto queríamos un poquito animar a las madres a participar en una encuesta que les voy a mostrar ahora algunos datos del pequeño estudio piloto que hemos hecho con las primeras 300 encuestas que recogimos online en las últimas diapositivas que tenía para la presentación ahora una vez que la volvamos a poder ver proyectada. Después de este estudio piloto pensamos perfilar esa encuesta y hacer una muestra ya más amplia con datos ya para poder llegar a unas conclusiones. Porque como les voy a comentar ahora, en esas primeras encuestas, yo creo que la tenemos aquí, sí, exactamente, han participado un poquito más de 300 madres, pero son madres con la mayoría, más del 50%, tenían 50 y algo por ciento estudios universitarios y también un 40 y algo por ciento ingresos altos, ¿no? O sea que son madres de un estrato socioeconómico alto y nos interesa coger una muestra más amplia, ¿no? Estas madres además habían conseguido reincorporarse al trabajo con un poquito más de tiempo de las 16 semanas porque se habían acogido a periodos o de excedencia o de sumas con vacaciones y demás. Muchas de ellas estaban con reducción de jornada para cuidado de niños. Nosotros les preguntamos una serie de preguntas que valoraran en 5 opciones el nivel de apoyo de la empresa y esto es una suma, un promedio. Verán cómo estamos más o menos en un aprobado, ¿no? En torno a un 2,5, un poquito más, el apoyo que ellas percibían de la empresa, del jefe, de los compañeros estaba un poquito por encima y el apoyo en cuanto a tiempo disponible para extraerse leche, también estaba bajito, ¿no? Solamente un 3,5% decían que disponían de lugares adecuados con extractores de leche en su empresa. Para almacenar la leche sí tenían algo más, un 65%. Y el nivel de satisfacción de estas madres con la empresa era un 6,5 sobre 10, ¿no? Estaba, no llegaba al notable. Comprobamos además por análisis estadísticos que las empresas privadas, aquellas que tenían menor número de empleados y que la mayoría eran hombres en la plantilla, el apoyo era menor en comparación con las otras que eran públicas o con más empleados o con más mujeres, ¿no? Y que las madres, la disponibilidad de tiempo tenía una relación estadísticamente significativa con la duración de la lactancia y con el nivel de satisfacción de la empresa. Y también existía una correlación significativa entre el grado de apoyo recibido de la empresa y de sus jefes y compañeros con el nivel de satisfacción que tenía hacia su empresa, ¿no? Con esto ya concluyo. Si queremos mejorar las tasas de lactancia, es muy importante que sigamos trabajando para eliminar estas barreras, conseguir mejorar la red de hospitales IAN y de bancos de leche humana, conseguir que a nivel de todo el Estado hayan leyes que protejan la lactancia materna en espacios públicos y mejorar las condiciones de apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo. Lo ideal sería conseguir una red de empresas más amplia que apoyen la lactancia materna y con todo ello pues aumentar los índices de lactancia. Bueno, y muchas gracias por la atención.
¿Ya? Sí. Bueno, vamos justitos de tiempo. Ahora venía el turno de preguntas. Hay que limitarlo un poco. Entonces, en principio, vamos a hacerle una pregunta a cada uno. Y si nos da tiempo, pues volvemos a hacer otra ronda. Así que paso la palabra. Podéis preguntar indistintamente una a cada uno. Micrófono. Comenta quién quieres hacer la pregunta, ¿vale?
Pues es a Paco Pepe. Buenas. En cuanto al tema de regulación de las muestras gratuitas de sucedáneo de leche, se ha hablado en los centros de salud. Pero, ¿qué pasa en las farmacias? Porque a mí me han ofrecido muestras de sucedáneo de leche en una farmacia. Y cuando la he rechazado me han mirado con cara de loca. Entonces, no sé si en ese ámbito está regulado.
Hola.
Gracias.
Bueno, el código prohíbe la entrega de muestras en cualquier caso, en cualquier entorno, sea sobre todo en entorno sanitario, entendiendo el entorno sanitario como el farmacéutico y el asistencial. En el caso de la regulación de la ley española, contempla que está prohibido la entrega de muestras de leche de inicio, de hasta los 6 meses de edad. Efectivamente, se dan muestras. Pero es que se dan muestras en las consultas de pediatría o en las consultas de atención primaria. Es decir, se siguen entregando muestras, como una muestra de una ayuda, mira si te hace falta, etcétera, etcétera. Evidentemente se contraviene la ley, pero como el decreto que regula esto no tiene luego unas medidas sancionadoras adecuadas, pues no se llevan a cabo, y tampoco hay inspecciones para ese caso, no se llevan a cabo, no se cumple el código.
Bueno, ¿otra pregunta?
Hola. Bueno, mi pregunta o sugerencia es para Marta. Lo primero, felicitarla por su trabajo, por la encuesta, que es magnífica. Desde mi punto de vista, porque por primera vez refleja abierta y claramente las dificultades de las mujeres sin ser interpretadas, porque siempre se ha interpretado si dejan la lactancia por baja producción, es porque no interpretan bien, por dolor, es que no tienen buena técnica. Está... Es una encuesta limpia, abierta, donde se exponen las razones que dan las mujeres para abandonar la lactancia o para amamantar menos tiempo. A mí me parece un trabajo magnífico. Me parece un trabajo magnífico la iniciativa de continuar la línea del apoyo social, porque sin apoyo social no sería adecuada una buena promoción de la lactancia. Lo que me parece desafortunada es la imagen que habéis elegido para el tríptico, porque representa ese estamento de mujeres que es una minoría en el mercado de trabajo. No representa a las mujeres que son repartidoras, trabajan en los cajeros, en las cajas, cargando mercancías. No representa a mujeres sin empleo regular, no representa eso, que es el 75% del empleo desgraciado de las mujeres en nuestro mercado de trabajo. Yo creo que necesita una continuidad ese trabajo para que esas mujeres sean visibilizadas. Y la pregunta, aparte de la sugerencia, es concretamente respecto al tema del Ministerio de Sanidad y el desarrollo de la política de lactancia en las diferentes comunidades autónomas. No existe, como decías tú, la figura de coordinador, no existe una regulación, un monitoreo adecuado de las cifras de lactancia. ¿Existe alguna línea de trabajo en ese sentido? ¿Y existe una línea para incorporar a las mujeres, a los grupos de apoyo, a la participación real de esas políticas?
Bueno, ojalá tuviera una respuesta para eso, porque los puestos de responsabilidad conllevan la posibilidad de tomar decisiones y la posibilidad de tener presupuestos detrás para esas decisiones. Por eso es tan importante que existiera un Comité Nacional de Lactancia Materna a nivel de Ministerio, que tendría su presupuesto asignado para desarrollar acciones a nivel de todo el Estado. Cuando las mujeres consigamos acceder en mayor porcentaje a puestos de responsabilidad, en nuestras manos también estará hacer más cosas por esto, ¿no? Nos encontramos ahora con un mundo minoritario en los puestos de responsabilidad en cuanto a representación de mujeres, ¿no? Nosotros todos, los que estamos trabajando en este mundo de lactancia, intentamos siempre llegar a convencer, a hablar. A nivel del Ministerio existe un grupo de trabajo a nivel del Instituto de la Mujer, donde hay representación de varios estamentos. Dentro de ello hay representantes del Comité de Lactancia, representantes de la IAN, y donde se intenta llevar adelante algunas políticas. Por ejemplo, ahí se trabaja mucho lo del tema del parto normal, ¿no?, de los nuevos programas, y se están intentando trabajar ahora también temas de conseguir unos monitoreos adecuados de lactancia, porque tenemos únicamente la encuesta nacional de salud, donde hay poquitas preguntas sobre lactancia materna y los datos que se aportan pues no son suficientes para poder tener un seguimiento oficial nacional de las cifras, ¿no? Entonces se intenta trabajar estos niveles, pero siempre te vas encontrando con ese techo, ¿no?, de que no tienes una capacidad decisoria con unos presupuestos asignados para hacer este trabajo. Pero y te doy razón también en cuanto a la imagen del tríptico. A veces son cosas de la persona que hace el diseño, que elige una, y a veces pues de una forma rápida porque ya tiene que salirse, pero tienes razón, no es un buen ejemplo, te doy la razón.
¿Más preguntas?
Sí. Hola, mi pregunta es para Carmen. Escuchando lo que ha contado Javier y sabiendo de todo lo que hace Carmen en formar lo que yo digo imperio de madres y comunidad que apoya la lactancia, y yo me pregunto si juntando esfuerzos, unos profesionales, o sea, Javier, que ha roto barrera en ser un antes y un después, y Carmen también tiene su antes y después, su, podría haber un tipo de connotación para los sanitarios. Yo sí que he aprobado el curso de lactancia para sanitarios. Yo sé más, pero yo siempre digo a las madres cuando me cuentan barbaridades del pediatra o de lo que sea, bueno, el pediatra no tiene que saber de lactancia. ¿Cómo podemos saber si sabe de lactancia? ¿Te ha recomendado o derivado a un grupo de apoyo? Ha hablado de suplementar primero con tu propia leche, pero es que hoy se me ha ocurrido la idea después de 20 y tantos años en esto, y siempre pienso, mire que está mejorando, y no puede haber un esfuerzo así que, por otro lado. Bueno, ¿me entiende la pregunta, Carmen, más o menos?
No te entiendo muy bien.
No, hay perdón.
¿Esfuerzo en qué sentido? ¿En formar a los profesionales, a los sanitarios?
Sí, ofrecer un aliciente, sí. Un aliciente, un incentivo a profesionales, pediatras o médicos de familia de recibir, no un premio, porque es lo normal, ¿no? Que, o sea, un algo, es decir, yo sí que sé lo básico. Derivo las madres de lactancia, he pasado por la formación X, pero que ese X tiene por las madres o algo así, no sé.
Claro, pero es que para que eso se dé, los primeros que se tienen que dar cuenta de la importancia de la lactancia, pues es el gobierno, ¿no? Son los ministerios, y ser consciente de que hay una carencia, que muchas veces no lo saben que hay una carencia. Y que sea obligatorio. Yo, mi propuesta es que sea obligatorio en la facultad, que es verdad que hay ciertas universidades que tienen máster de lactancia y que también depende de la comunidad, pues habrá más formación en lactancia o no, pero yo, mi propuesta es que sea algo obligatorio con tres cosas básicas de lactancia, pero que por lo menos que sepan claro y luego que sepan derivar. Porque también lo que comentaba antes, si no es obligatorio, por mucho incentivo, la gente no va. Yo en el centro de salud donde me formé, en Castillejo de la Cuesta, que es donde también empecé el grupo de apoyo a la lactancia, hice un curso de lactancia básico para los profesionales. En el centro de salud había 10 médicos de familia y 3 pediatras, y el curso eran 5 días, diferentes días, diferentes semanas, una hora. Pues ese curso de pediatra no fue ninguno. Me imagino que ellos pensarían que yo no tenía nada que aportarle en cuanto a lactancia. Ninguno fue al curso, y de los médicos de familia fueron 3. Me consta que esos médicos de familia de Castilleja luego han sido los que me han derivado a madres al grupo de apoyo, y muchas madres que han ido a su consulta por cualquier problema de lactancia le han dicho, mira, yo esto no sé resolverlo, ve al grupo que allí te van a ayudar. Pues yo con eso me conformaría, pero es que realmente no hay interés de lactancia en la medicina, los médicos no les importa, entonces es muy complicado, como no sea desde arriba, que sea algo obligatorio, lo veo muy complicado.
Yo quería añadir una cosita, porque estaba. Yo veo dos cosas. Una cosa que es muy importante es la formación práctica de los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque a veces, por no tener conocimientos prácticos, recurren a lo más fácil, que es a derivar el problema, a no afrontarlo, ¿no? O sea, la formación práctica es muy importante. Nosotros en Canarias hicimos 2 talleres, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, prácticos, nada más que de 4 horas a diferentes grupos, y para mí fue un antes y un después en cuanto a los profesionales, cómo respondían ante esos problemas de lactancia. Y luego, en segundo lugar, yo creo que es muy importante, por centrar las cosas, el IAN, ¿Por qué? Porque IAN lleva formación obligatoria, porque es necesario para que un hospital sea IAN, un centro de salud sea IAN, que haya formación de los profesionales y haya unos criterios, unos protocolos uniformes. Entonces hay que tener claro los objetivos hacia los cuales tenemos que luchar. Tenemos que conseguir aumentar el número de hospitales y centros de salud IAN a nivel del Estado, porque con ello va a mejorar la formación de los profesionales y vamos a conseguir una mejor atención a la lactancia. Yo creo que por ahí tienen que caminar los esfuerzos.
Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la IAN. De hecho, nosotros hemos conseguido algo en lactancia desde que pusimos en proyecto en marcha. Luego, además, los sistemas de salud existen en el sistema sanitario público andaluz, lo que se llama la productividad variable, en los cuales pues muchos directores de los objetivos de la unidad se puede elegir, por ejemplo, el que las tasas de lactancia tengan un porcentaje X a los 6 meses. La productividad variable es dinero y eso sí que a la gente quizá le puede interesar. Pero os podéis imaginar que de los centros salud del Córdoba, por ejemplo, Capital, el nuestro es el único que ha elegido ese objetivo. Es decir, que no hay una sensibilización en absoluto por el tema, menos en mi gremio. Cuando hacemos a lo mejor formación continuada, este año hemos conseguido hacer en el curso de formación nuestro local que se dé formación sobre lactancia materna después de 15, 20 o 30 años haciendo siempre de lo mismo. Falta sensibilización, incluso con la ganzúa del tema económico, así y todo, pues parece que el tema de la lactancia es para las matronas, es para las enfermeras, pero el pediatra está en otra historia, parece.
Bueno, pues creo que hay alguna pregunta para Javier, aparte de lo que ha aportado. No hay tiempo, pues entonces ya está. Muchas gracias a todos, ¿vale? Un aplauso. Por supuesto, de todo esto, yo creo que a lo largo de estos días de congreso tienen que salir pues como objetivos y tiene que salir algo que no se quede en estos días. ¿Vale? Así que ir pensando.